Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, de jueves abrimos nuestras puertas de Bungalow 103. Hoy queremos comenzar recordando la figura del recién fallecido Adam Martín, expresidente del Gobierno de Canarias. En particular, le vamos a mandar un saludo a su viuda Pilar Parejo, una mujer que ha estado muy vinculada al sector turístico. Hoy en Bungalow 103 nos vamos a centrar en el pulso que mantienen los empresarios turísticos con Thomas Cook. Luego vamos a entrar en detalles. Primero, el vigilante del faro, Canadones Álvarez. Enseguida regresamos.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El vigilante del faro.
Hoy comenzamos hablando de presupuesto. El turismo en Canarias vuelve a las cifras del año 2003. La reducción presupuestaria del Departamento de Turismo de las Islas Canarias para el año que viene será del 34% con respecto a los presupuestos de 2010. Estos son datos que ha expuesto la consejera Rita Martín. El presupuesto queda fijado en 63 millones de euros, cantidad similar a la del año 2003.
Pero hay una reducción de casi un 34% en la Consejería de Turismo y bueno, en qué pues influía a la promoción directa que se les lleva a los cabildos, así como también pues los distintos eventos que tendremos que priorizar a la hora de hacer esos sponsors.
La consejera ha explicado que la reducción presupuestaria también afectará a la rehabilitación de los espacios públicos en los municipios turísticos, si bien espera que se compensen con los 42 millones que confía que sean aportados del Plan Canarias. Martín ha explicado que la reducción presupuestaria en las promociones turísticas será lineal y afectará en mayor medida a Gran Canaria y Tenerife, que este año han recibido un total de 400.000 euros y que son las islas que más cantidad perciben, seguidas de Lanzarote, Fuerteventura y posteriormente La Palma. Sobre la conectividad aérea, Martín ha indicado que, aunque se ha producido un incremento de plazas aéreas de un 17% en la comunidad canaria para este invierno, el aeropuerto de Tenerife Norte experimenta una caída del 13%. Por su parte, el aeropuerto de La Palma presenta una reducción de un 6% en sus conexiones aéreas, principalmente con Alemania y con la compañía Air Berlin, por lo que el objetivo de la consejería es trabajar para reincorporar esas plazas con la introducción de compañías de bajo coste.
Y luego está la isla de La Palma, que tiene pues también un menos 6%, muy centrado en el caso de Alemania. Ahí se va a hacer pues de cara al año que viene un planteamiento especial para reincorporar todo lo que podamos de estas plazas.
Vamos ahora con estadística. Canarias ha recuperado 185.000 pasajeros en el mes de septiembre. Los aeropuertos canarios registraron en septiembre más de 2,4 millones de pasajeros, lo que implica un incremento del 7,5% comparándolo con el año anterior. Como siempre, Fuerteventura lidera la recuperación con nada más y nada menos que el 19,5% más de pasajeros. Cambiamos de asunto. Ojo con este mercado emisor. Se trata del turismo ruso. La llegada de este segmento aumenta un 36% durante el primer semestre del año si lo comparamos con el semestre anterior. 232.000 rusos nos han visitado. Estos son datos de la Oficina del Turismo de la Embajada de España en Rusia. Precisamente ayer Promotur ha estado presente en la feria generalista SIS Travel Market, la feria de viajes y turismo que agrupa los mercados turísticos de Rusia, países de la Europa del Este y otros estados bálticos. El evento se celebra en la ciudad de San Petersburgo hasta el viernes 15 de octubre. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Gracias, Adonis. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Barbero, él es vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, y también nos acompaña Tom Smulders. Espero que no se enfade mucho por cómo he pronunciado su apellido. Él es presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros, también forma parte de la FED, es presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con ellos vamos a hablar de la advertencia de Thomas Cook de reducir en sus facturas el 5%. Ustedes saben que hace unos meses un volcán islandés entra en erupción, provoca una nube de cenizas que obliga a parar el tráfico aéreo y las consecuencias ustedes las conocen. Vuelos retrasados, turistas que prolongan de forma obligada su estancia o que no pueden salir de vacaciones y tienen que cancelar su tiempo de ocio. Un sobrecoste que, por lo que se aprecia, Thomas Cook no está dispuesto a pagar. Pablo, Tom, ¿Thomas Cook ha cumplido esta advertencia? Es decir, ¿está aplicando esa reducción en las facturas?
Efectivamente, efectivamente, lo está haciendo. Y nosotros pensábamos que después de la clara advertencia, que no lo íbamos a aceptar, que ha sido una advertencia, una rotundo que no, por parte de todo el sector, representado por su máxima representación, que es el SEAT, y además apoyado por la máxima autoridad estatal en turismo, que era inaceptable e intolerable. Sin embargo, ahora, principio de mes, día 6, día de pago, carta de pago, descuento 5% por aportación en marketing. Menudo invento.
Sí, bueno, es una posición de fuerza, ¿no? La que está, de alguna manera, apostando, haciendo, interviniendo el tour operador, ¿no? Una posición dominante, es una posición abusiva, es una posición que no está en lo absoluto pactada ni recogida en ningún contrato del tour operador con ningún establecimiento alojativo. Es absolutamente una decisión unilateral con la que evidentemente el sector tiene que luchar. No le queda más remedio. Y no solamente es un problema de la patronal hotelera canaria, como ha dicho Tom, es un problema de la patronal hotelera del mundo mundial, porque también se ha dirigido en estos términos a otros países. Lo que hagan otros países no lo sé. Hay quien parece ser que va a tratar de llegar a un arreglo con ellos en función de ofrecer otra serie de contraprestaciones, pero no así la Confederación Española de Hoteles, donde de alguna manera estamos integrados la Federación. Nosotros nos hemos unido con la Confederación en el sentido de hacernos más fuertes y de que nuestra demanda pues sea atendida de una manera más contundente, con más celeridad y con más posibilidad de cambio, ¿no? de éxito. Como ustedes saben, hoy en Madrid ha habido una reunión de nuestra patronal con la Confederación Española de Hoteles y se ha decidido, y esta es la noticia de hoy, se ha decidido que se encarguen los servicios jurídicos de la Confederación Española un informe, un dictamen y una ejecución de una demanda contra Thomas Cook, justamente amparándonos en lo que consideramos un abuso y una decisión unilateral ante unos contratos que estaban suscritos hace un año.
Para ponernos en situación, ¿exactamente qué exige Thomas Cook? ¿En qué se basa para rebajar este 5%?
Nada, en nada. No. El arranque ya está mal. No se basa en ninguna cosa legal. Es una posición de prepotencia que yo, desde luego, nunca hubiese aplicado, ni Pablo Barbero tampoco. Por otra parte, Pablo es director de hotel de toda la vida. Yo he empezado mi carrera en turismo en el otro lado de la mesa. He sido delegado y contratante al final de un multinacional también, por todas las Islas Canarias. Y había cierta ética, y eso es lo que he dicho antes también a prensa y radio, que nosotros nos han tumbado éticamente. Yo represento un sector que es el extrahotelero, que son los patriarcas del turismo aquí en esta isla, y hay señores que son propietarios de edificios enteros y que me llaman o me paran en la calle y dicen, Tom, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya, ya, no se puede fiar de nadie, porque son de esos señores típicos de toda la vida que cuando viene el contract manager y que firma un papel que para ellos va a misa, sagrado. Es de una confianza, pero ese juego, a lo mejor, anglosajón, en este caso, y no creo que va a ser un precedente para otros turoperadores o para otros países, y es la contundencia, como Pablo ya ha explicado, que nos obliga a aplicar, a resistirnos a máximo. Y si tenemos que crear la guerra Inglaterra-España, lo tendrá. Y va a abrirse por varios frentes. Primero, lo que ha dicho Pablo, en plan jurídico. Nosotros no podemos decir exactamente cómo lo vamos a enfocar, pero nosotros sí tenemos la libertad de asesorar, hasta incluso globalmente, a nuestros asociados. Por ahí van los tiros. Y luego, otro es en Bruselas, porque hay algunos tribunales de la competencia y ahí también vamos a poner nuestras quejas, porque la prepotencia, para así decirlo, no lo vamos a aceptar. Yo he hablado en dos ocasiones con Teresa Rodríguez, que es la delegada local aquí, y ella dice que hay que dirigir cualquier queja o inconveniencia por escrito a la central de Palma de Mallorca, donde están los departamentos de pago y descuentos ilegales.
Pablo, ¿ustedes cómo se enteraron de esta aplicación? ¿Algún representante se puso en contacto con ustedes? ¿Fue a través de la prensa?
No, nos llegan noticias dirigidas a los hoteles y a los apartamentos, y entonces automáticamente nos ponemos en contacto, y pensábamos que era cuestión de uno, pero parece que era cuestión de todos, ¿no? La onda se hizo más expansiva y llegamos con que todos estábamos recibiendo este tipo de pretensión, ¿no? Bueno, yo pienso que este es un pulso importante de un tour operador importante, de un tour operador que con esto de las grandes concentraciones de tour operadores que se han dado, pues pone de manifiesto la debilidad en la que en algunos momentos nos podemos encontrar ante tótems tan enormes, y contra estos tótems tan enormes nos tenemos que unir para ser la misma cantidad de tótem delante de ellos, ¿no? O sea que aquí no se trata de ir, como dice Tom, y hemos acordado, de ir de una manera individualizada, sino que debemos de tener una reacción unánime para que el turoperador entienda que estas prácticas ilegales no son de ningún punto de vista aceptable, y que serán los tribunales de la competencia, tanto nacionales como europeos, los que a última hora tengan que... Yo comprendo perfectamente, o puedo comprender, que un quebranto como el que se le puede ocasionar a un turoperador, o a un cliente, o a un contratista, o a una agencia de viajes, en función de una fuerza como la que se desarrolló en Islandia, pues me parece muy bien que de alguna manera traten de minimizar sus costes con los cauces normales y legales. En todo caso, entendería que sobre esa marcha, sobre ese momento, se pudiera hablar, pero nosotros también fuimos perjudicados. O sea, todo el mundo fue perjudicado con esto. Tomás Cruz no es el único perjudicado. El que más y el que menos sufrieron sus propias carnes, pues turistas que no podían entrar, turistas que no podían salir, situaciones de última hora que son difíciles de abordar, con personas, con niños, con criaturas que vienen de vacaciones, que no pueden salir, con personas que están enfermas, es decir, todos sufrimos unas consecuencias y tratamos de salir al paso de todas ellas de la manera que mejor pudimos, y creo que no ha habido reclamaciones al respecto, no ha habido quejas. Yo creo que se obró de una manera diligente por parte, por lo menos que conozca yo, del sector hotelero y extrahotelero canario, y por lo tanto, oye, pues esto es un acontecimiento que a todos de una manera o de otra nos ha repercutido. No creo que tenga que ser hotelero el primero que de alguna manera pueda sufrir de una manera directa y por el arbitraje de una empresa, y decir, ahora te descuento yo a ti para yo resarcirme de... Creemos que no tiene color, y creemos en la verdad, y es la que de alguna manera al final saldrá, ¿no?
¿Por qué un 5%? ¿Por qué no es un 10? ¿Por qué no es un 3,5? ¿Existe algún tipo
no,
de...?
No, 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 en absoluto. Es una manera arbitraria. Han hecho ellos un... supongo, porque no estoy en el lugar de ellos ni se ha explicado otra cosa, ¿no? Ellos han considerado que un 5% de la facturación pues sería interesante pues para de alguna manera que sus pérdidas supuestas... El año pasado nos daba Thomas Cook cifras ideales, el propio presidente en World Travel Market nos daba unas cifras ideales de operación. Estaba muy contento con su operación, o sea, no es un tour operador que haya venido arrastrando pérdidas o que sus transacciones comerciales les hayan ido mal para justificar ahora que cuando en un momento determinado voy a ganar un poquito menos. Tom, ¿recuerda?
Viene, pero en este caso viene justamente antes de presentar las cifras a la Junta de Accionistas.
Sí.
Qué casualidad, ¿verdad?
Claro. O sea, que hay una serie de coincidencias, bueno, pues que no... Yo creo que esto es una salida todo, y yo creo hasta que el mismo Thomas Cook no se esperaba esta reacción tan contundente del sector hotelero español.
No, pero él sigue en sus reses del otro día el artículo en una revista alemana, ¿me entiende? Tiene que huir a país extranjero para ventilar sus últimas advertencias y va a Alemania, una revista alemana, para decir que el grupo resistente, poco raros, aquellos de las siete islas, y luego dice que el secretario general de turismo casi le dice que es un inepto, un incompetente, no sé qué, no sé cuánto, este señor le falta educación y le falta... ética profesional, porque le puede decir, como tú bien dices, que hay un momento de diálogo, pero es intolerable que un señor director de una empresa de tamaño y de la talla que es Thomas Cook se atreve a hablar, hasta incluso puede decir que nosotros somos unos bichos raros aquí. De hecho, lo somos en parte, pero nosotros defendemos algo que es lo más importante, que es la industria turística, que tiene que estar en condiciones para recibir sus clientes y nuestros clientes. Y por eso el otro día he dicho también que estamos, antes he hablado de la guerra, que por supuesto es un poco fuerte decirlo así, pero otra comparación que se puede decir, que es el portal de del divorcio. Pero que quizás un juez de paz nos diga que tenemos que reconsiderar nuestras posiciones y que somos muy éticos y que tenemos unos hijos predilectos por medio y que no queremos que ellos sufren, que son los turistas. Pero por lo pronto, en la calle, yo no sé, Pablo, cómo reaccionan los tuyos, aunque somos todos una familia grande, pero las llamadas mías de la gente que yo represento son ir a la guerra. No, no, que han perdido ya tanto, que han perdido ya tanto en humillación y en condiciones unilaterales en contratación este temporada de verano, que muchos de ellos piensan ya con esta gente no podemos perder más.
No, Tom, el presidente puede irse a Alemania a hacer las declaraciones que quiera y puede parafrasear reseñar que hay un grupo de siete islas que son en este caso discordantes con lo que él pretende, ¿no? Yo le corregiría, le diría que hoy en Madrid en el seno de la Confederación Española OTE ha estado Benidorm y ha estado la Costa del Sol,
todos,
y ha estado Mallorca y ha estado Menorca y ha estado Ibiza y ha estado Cataluña y ha habido una unánime decisión de iniciar actuaciones legales contra el tour operador, ¿no?
Exacto. Pero él hizo en el artículo alemán hizo referencia clara a Canarias porque, como los más fuertes,
porque
lo hemos dado como el mosquito que más o menos lo estaba.
Canarias para Thomas Cook es un destino top, es number one, igual que lo puede ser a Canarias para Alemania. Afortunadamente tenemos esa fuerza, que es la que nunca hemos querido o no nos hemos creído nunca, pero somos un gran destino. O sea, estamos hablando siempre de miseria.
Un gran destino en calidad y en tamaño.
Nunca nos hemos querido dar cuenta del tema de una manera... No es esta la palabra, nunca nos hemos querido... No nos damos a valer, no nos damos a considerar de la manera que tenemos que considerarnos. Y bueno, es que un tour operador también diga que hay siete islas que de alguna manera están haciendo una batalla con esto y que además han conseguido que la Confederación Española Hotelera se sume a todo esto y que el señor Mezquida se una a esto. Y que el ejecutivo local se una a esto.
Fantástico.
Y que nuestra, luego algo tendrán que ver, que nosotros tenemos también tenemos esa fuerza y que tenemos esa capacidad de unirnos y de luchar por lo nuestro.
Y encima, que es lo correcto, no tiene cabida en ni una cabeza normal, corriente, que tenemos nosotros, ¿no? Que ese señor manda una carta de pago y dice, mira, no te preocupes, voy a pagar, pero por capricho te descuento al 5% y un descuento más. Y luego te pide, en una carta adjunta, ¿me puedes aumentar el cupo? Necesito más camas para el invierno. En las mismas condiciones que ya hemos pactado anteriormente.
Sí, es
un silencio impresionante ahora, pero es así.
Ahora mismo, Pablo, ¿qué supone una reducción del 5% de la factura para un hotel? ¿Es un varapalo económico?
Hombre, en números cuantitativos no puedo decir en cada hotel qué es lo que supondría. Es un varapalo importante, pero mira, es un varapalo importante por dos motivos. Primero, por lo ético del problema, o sea, porque no puede ser humillado de esta manera, ¿entiendes? Arbitrariamente, porque un tour operador decida decida algo como esto, ¿no? Y porque no está el horno para bollos. Estamos con unos precios muy competitivos, realmente unos precios muy equilibrados, con todos nuestros costes muy equilibrados, y un 5% puede suponer el sí o el no de un mantenimiento, pues, de gente trabajando y de empresas saliendo para adelante. Y no podemos estar a estas alturas de la película y a estas alturas de la problemática que hemos estado pasando durante los últimos 2 años, no podemos estar con esta tesitura, ¿no? Y máxime, perdóname, Giselle, y máxime cuando desde el propio gobierno, nuestro presidente Paulino, en reuniones que hemos tenido con él, y además él lo ha dicho públicamente, de todo esto en Canarias salimos si el turismo está fuerte. Y tenemos que estar fuerte ante estas contingencias, porque es que en Canarias, lo queramos o no lo queramos, todos tenemos una dependencia del sector este del turismo, y aquí tenemos que estar todos muy unidos. Esto es un agravio, no para el sector hotelero, es un agravio para Canarias, de que un tour operador diga, mire, y ahora usted le voy a descontar un 5% porque una nube tóxica o una nube de no sé qué hay en el volcánica, no puede ser, no lo podemos consentir, no es...
Tony, para ustedes, para los estatoleros, el 5% de reducción en una factura de Thomas Cook significa un gran palo económico.
Sí, sobre todo porque no es solamente la cama, la han hecho diabólicamente bien. Esos señores no solamente cobran el 5% sobre la cama, pero también los que tienen un contrato todo incluido, corrígeme si me equivoco, Pablo,
no, está bien.
La comida también. Es decir, primero viene a contratar la calidad máxima, porque Pablo lo sabe, si hay un mercado que tiene un control hermético, intransigente, en calidad y en seguridad, son ellos. Te viene la inspectora de la empresa que te impone que España aplique más que la ley española.
Sí, sí, que aplica la normativa de ellos, sí. Superlativamente.
Superlativa.
Y tú tienes que pasar una serie de condicionamientos para que él te contrate. Una vez pasado todo esto, llegas a un precio que te lo aquilatan, te lo ponen al borde. Sí. Te van haciendo la competencia entre ellos, te van haciendo un poco, vulgarmente hablando, la cama, ¿no? Y al final ocurre esto. Yo pienso que hay que decirlo una vez, no es justo, no es ellos dirían aquello de que no es ¿cómo le llaman? No es fair play,
no es fair play,
¿entiende? No, no, y esto no. Hay que decirle, mire, señores, estamos en un momento en el que llegado a este punto hay que hablar seriamente, pero para también un futuro, de la misma seriedad que se nos pide. Y cumplimos la misma seriedad, nosotros pedimos para su mercado.
Muchos de nosotros, hoteleros, extrahoteleros, han accedido a las exigencias en materia de calidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero como ha dicho Pablo también, cuando te sientes a contratar con ellos y te piden máxima calidad, están en su derecho. Y menos mal que ellos diabólicamente aprovechan de eso, porque somos de los mejores, a lo mejor no los mejores en todo, pero en muchas cosas sí, somos de los mejores, ofrecemos un diálogo abierto, porque no puedo decir que los precios son bajos ni altos, ni porque me impide la ley, pero para ellos la calidad al menos va de mano con la con el precio, o mejor todavía. Y luego eso, no, yo lo he dicho ya antes, los míos en la calle, y que son muchas veces pequeños empresarios que estaban a punto cero, si se cumpliese lo mejor calculado para este verano. Y este ha sido a palo, ¿me entiendes?, por detrás. Les han dado por detrás, y ya muchos de ellos, yo solamente puedo ser portavoz de lo que oigo, que me dicen por teléfono o por email o lo que sea, y yo tengo que casi incluso intentar calmar un poco los ánimos, pero soy igual de contundente. Pero algunos, mira, querían ir con pancartas a la oficina de ellos.
Por lo que estoy entendiendo de las palabras de ustedes dos, es una cuestión económica, pero también de orgullo, ¿no?
Mucho.
Hombre, es una cuestión de no crear precedentes.
Exacto.
Es una cuestión de que no nos venga mañana otro tour operator, porque resulta que en Baden-Baden hubo un desbordamiento del no sé lo que te... O que en Noruega resulta
el
que...
El río del Lodo en Checoslovaquia.
El río del Lodo en Checoslovaquia, en Hungría.
En Hungría, pero...
En Hungría. O que un fiordo pues ha provocado una oleada en Bergen y que resulta que los... No, mire, perdóname... Pues no vendrá la gente, pues no tal, y usted es como si yo mañana pues tuviera un incidente, que Dios no lo quiera, en cualquier establecimiento hotelero, y tienes que momentáneamente cerrarlo, tienes ahí pues... La vida es la vida. Otra cosa son causas que de alguna manera lo justifiquen, que haya un asentamiento, que haya un sentamiento y que podamos hablar, ¿no? Pero en este caso tiene que haber una reacción contundente, porque no podemos crear en ningún momento ningún precedente que nos sirva para decir una jurisprudencia que sea para decir, no, mira, ahora cada vez que una cosa como esta le voy al 5% a descontarlo, porque no lo hemos descontado un 5% de una habitación que un 5% de una pensión.
Sí, 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 no, sobre todo a total.
No tiene
de
nada que ver. Cuando digo pensión, para los que de alguna manera pueden decir, me refiero a la pensión Rosauro o a la pensión, me refiero a la pensión de comida, sí, a la habitación, a la comida, al desayuno
en y el
a la
régimen.
En el régimen, sí, alimenticio.
Claro,
los costos son terribles, ¿no?
Increíble.
El 5% puede ser hasta pérdida, entrar en pérdida, porque al precio que están contratando y al precio como se están despachando la comida, puedes entrar en la barrena.
Sí, 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 lo que dije, muchos de ellos, tanto creo de los hoteleros, extrahoteleros, estaba calculando salir del verano a punto cero, más o menos.
Claro.
Y ahora este palo. Y hay que tener en cuenta que quizás hasta incluso el gobierno inglés tendría que intervenir en este caso. A lo mejor suena tonto, pero el ministro de Turismo de Inglaterra lo ha hecho con Ryanair. Ryanair en un momento dado estaba diciendo en momentos de este problema, y que la gente exigía que le pagasen los dietas y etcétera, etcétera. El de Ryanair dijo algo como, esas tonterías, cuando me compran la billeta a 20 euros y encima tengo que darles de comer, no sé qué, no sé cuánto, yo no creo en eso. Entonces, finalmente, en el debate, el ministro de Turismo de Inglaterra dijo al dueño de Ryanair, señor mío, si usted piensa sigue pensando así, usted pone en peligro sus derechos de aterrizaje en UK, United Kingdom, porque usted por narices va a cumplir con las leyes europeas. Entonces él retrocedió, pero esta misma firmeza está demostrando ahora España. Por eso he dicho un poco la guerra España-Inglaterra, y espero que por los gentlemen que son los ingleses, que nos hacen compañía en impedir semejante injusticia.
Bueno, que sea, que sea una guerra dialéctica, por lo menos. Vamos a hacer...
Lo será, y además a ambos nos interesa, porque evidentemente que nosotros dependemos mucho de ese mercado, pero ese mercado también depende mucho de nosotros. No interesa a nadie.
Claro, no interesa a nadie.
Claro que va a haber una reunión, y claro que habrá esto y que se impondrá, pero está clarísimo que esto acabará en espero y confío que acabará en nada, acabará en una rayeta, o acabará en algún otro tipo de compensación en la que también los gobiernos pues tengan algo que decir, pero no siempre al hotelero, porque de verdad que no es el momento.
Vamos a hablar de gobierno, de cómo se va a solucionar este tema, pero primero nosotros vamos a ir a nuestra sección ¿Sabías qué? Con Adonis Álvarez. Enseguida regresamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías que...?
Las Islas Canarias no solo tienen una literatura muy característica, sino que además han servido de inspiración para muchos autores. Miguel de Unamuno estuvo de visita en el norte y centro de Gran Canaria y habló de nuestro paisaje. Pero además, las islas han servido para dar tranquilidad a otros escritores y permitirles la inspiración. Es el caso de una Agatha Christie. La escritora británica visitó Canarias en el año 1927, donde inició dos de sus mejores novelas: el enigmático Mr. King y Mr. Marple y los 13 problemas. Las dos obras están ambientadas en los paisajes de las islas. Por cierto, que se hospedó en el Hotel Santa Catalina. Lo cierto es que no lo hemos explotado mucho desde el punto de vista turístico. Quizás viene siendo hora. ¿Ustedes qué creen?
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103 en Radio Canarias, 103.0 FM. Hoy hablamos con Pablo Barbero, vicepresidente de la FED. También nos acompaña Tom Smulders, presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros. Hablamos del 5% de esa aplicación de la reducción de la factura que ha impuesto Thomas Cook a los empresarios turísticos. Y a mí me gustaría entrar en esta segunda parte del programa en un tema de cómo lo afrontan las instituciones. ¿Qué papel está jugando ahora mismo la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias?
Pues Tom, yo la verdad que si tú sabes más que yo, te agradecería que lo supieras, porque me hubiera gustado más contundencia. Yo tengo que decir esto. Igual que tengo que decir que el consejero de turismo nuestro, Roberto, como no puede ser de otra manera, Roberto está muy al piñón nuestro, está realmente bien entregado. Bueno, pues yo le hubiera exigido y le exijo un poquito más de contundencia y de claridad a la consejera. Y hubo un punto que yo le escuché al consejero Bermúdez de Tenerife, en donde sí abordaba el tema, y decía que quedaba un poco en la mitad, porque yo entiendo también la posición, puedo entender la posición del consejero en el sentido de decir que, claro, que este tour operador es un tour operador muy importante para nosotros. Dice, yo no le quito la razón al empresariado, pero el tour operador es un tour operador muy importante para el todo lo que es el desarrollo industrial turístico de las islas. Y es cierto, ¿no? Pero en este caso específico, yo pienso que tiene que haber una unión común y tiene que haber un mensaje común, que es el de no transigir por esto. Claramente.
Lo único que para nosotros son importantes son los turistas, que son nuestros huéspedes, y ellos vamos a defender. Doña Rita Martín, yo estaba en tertulia con ella el otro día, y ha sido algo increíble porque el moderador, en la noche antes de llegar la primera carta de pago, eso sí lo han hecho por escrito, porque anunciarlo lo han hecho solamente por teléfono. Me preguntaron cómo opinaba, no sé qué, no sé cuánto, y todos estamos más o menos como ahí un poco de calma. El mensaje seguramente habrá llegado y se lo van a pensar dos o tres veces. Y al día siguiente el teléfono no dejaba de sonar. Y yo sé que Roberto Moreno, aunque no es gran cantidad de dinero, pero los 20.000 euros que él tenía para campañas específicas para Thomas Cook UK, para nosotros Thomas Cook en Alemania es mucho más importante, es lo primero que ha tachado, o por lo menos se lo guarda en la hucha para
mientras
otros fines.
Mientras que se llega a la solución, y creo que por ahí que hay que porque nosotros no, el patronato en este caso les daba ayudas y les damos ayudas para sus temas de marketing y etcétera, ¿no? O sea que no hay una correspondencia. Yo creo que este es un tema que no se le puede buscar, Isabel, mucha más explicación, ¿no? Es más sencillo que todo esto, ¿no? O sea, no está escrito, no es legal, no tiene ninguna punto, y el gobierno pues tiene que estar un poco a lo que sus gentes que somos nosotros, pues de alguna manera digan.
Yo no sé, vuelvo al principio. Tú y yo tenemos más o menos en años el mismo trayectorio. Y
con... Sí, bueno, yo soy mucho más joven que tú, pero yo me considero con la capacidad que tienes tú a tus años.
No, pero en serio, es así que nosotros cuando hacíamos un contrato, claro, eran contratos con tour operadores más pequeños o hoteles más pequeños. O ahora todo es quizás un problema de la globalización en todo. En la fábrica de coches, en conservas, en tume, just name it, y es así, y también los tour operadores. Esos señores que antes estaban muy implicados, casi era una relación de amistad entre el hotelero o el que firmaba el contrato y el que venía a firmar, sabía que iba a haber un después. El año que viene, no sé qué. Si yo ahora cedo un poco, lo hacemos con una sonrisa, tomamos un cortadito, hablamos, y el año que viene, cuando yo estoy un poco mejor o un poco peor, lo compensamos. Era mucho más, no ligereza, pero más trato humano.
Había mucho más fidelización de las personas.
Sí.
Porque eran personas que estaban, el jefe de contratación de Thomas Cook o de Spies o de Cherbourg o de Neckermann o de Tui en sus tiempos, era un hombre que a lo largo de años venía.
Sí.
Conocía las casas y conocía las personas. Y tenía los clientes para esas casas y esas personas. Hoy el tema se ha desbordado, evidentemente, y además el tour operador y también, ¿por qué no?, los hoteleros, cambiamos mucho, rotamos mucho, ¿no? Y ese back to back que había, esa especie como de contacto tan cercano, pues ha dejado de existir.
Yo tengo que confesar que nosotros en Bungalow 103, a la hora de preparar el programa, intentamos ponernos en contacto con la consejera de turismo Rita Martín, también lo intentamos con la viceconsejera, con Yolanda Perdomo, y su gabinete de prensa nos decía que no querían hacer declaraciones con respecto a este tema. Ayer nos encontramos con una sorpresa, y es que en una rueda de prensa Rita Martín comentó muy brevemente los pasos que se están dando con respecto a esta problemática. Lo escuchamos.
Sí, se ha hablado de la decisión de Thomas Cook, él le ha explicado un poco las acciones que está tomando el gobierno de Canarias con las patronales turísticas, pues a través de la Viceconsejería de Economía, en esa reunión que están teniendo los juristas para ver cómo hacemos esa denuncia ante la Comisión de Competencia, y que les mantendremos informados a cada uno de los cabildos. También tendremos una reunión en la World Travel Market el día 9, todos los consejeros de cabildos con Thomas Cook.
Son las declaraciones de ayer de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín. ¿Ustedes qué opinan de estas declaraciones?
Pues que, hombre, esperar al World Travel Market para tener una reunión con Thomas Cook, que esto es un tema importante, hace 20 días que lo sabemos, no podemos decir que ahora dentro de 10, de 20 días Thomas Cook, de 10 días, no, esto no
demasiado es... tarde.
Demasiado tarde.
Porque
estas acciones tienen... lo que sí tengo que decir yo en otro apartado es que sí sé, por otra parte, que a través de la Consejería de Economía y Comercio, el vicepresidente y consejero José Manuel Soria sí pretende denunciar ante los eurodiputados del Partido Popular este acontecimiento, ¿no? O sea, yo sé que se están haciendo relaciones, pero honestamente le agradezco mucho y hay que tenerle la consideración de que en Inglaterra, en el World Travel Market, como ocurre año tras año, siempre haya una reunión de los consejeros de los cabildos y de las presidentes de la patronal y tal con los principales tour operadores. Esto es año tras año, o sea, esto no es una novedad. Año tras año se ven cosas, como van los mercados, como van las cosas, pero este no es un tema para la World Travel Market, porque en la World Travel Market está la gente muy liada, la gente son tiempos muy concretos, no estamos en las reuniones pendientes de nada, es un mundo en el que se va a lo que se va y no se va a tener reuniones de esta trascendencia. Esto tenía que haberse tomado desde hace ya un mes, que fue cuando, no me recuerdo el día, pero estoy hablando de un mes posiblemente largo. Desde entonces teníamos que haberse una reunión muy fuerte, muy, muy, muy dinámica y muy, muy de acción y de tomar decisiones sobre la marcha. Esa es mi opinión.
La reunión, de hecho, se celebró en parte con el máximo dirigente de Thomas Cook en Madrid, ¿no? Y él nos mandó a freír espárgos.
Claro, pero ahora voy a esperar a World Travel Market,
Peor todavía.
Es dentro de dos semanas. No, 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 tres, cuatro. Es noviembre el día 11, el día 7. No,
de 11 al 14.
De 11 al 14. Yo tengo que esperar al día 11 de noviembre con este tema ya, con ya recibiendo descuentos. Hombre, pienso que estamos...
No, pero ellos son flexibles. Después te lo devuelvo, seguro.
Seguramente sí. Esto es lo que todos esperamos.
¿Y cómo es posible que un destino tan importante para Thomas Cook y para cualquier tour operador de Alemania o de Inglaterra no tenga fuerza para ganar este pulso? ¿Por qué no hemos ganado ya después de un mes?
Aquí no podíamos ir de francotiradores porque tendríamos muy pocas posibilidades de obtener ningún tipo de consideración por parte del tour operador, ¿no? Y entonces así lo hicimos y así estamos funcionando. Nuestro presidente, Fernando Fraile, es el que está yendo a Madrid, el que se va tal, y está con un mandato de la Junta Directiva muy concreto donde de alguna manera este tema hay que atajarlo. Me están descontando, me parece muy bien, yo no voy a hacer nada unilateralmente o de una manera, no, tendría que hacerse de una manera colegiada.
Isabel, tienes que tener en cuenta que nos ha cogido por sorpresa. Se ha creado un nuevo crimen, ¿me entiendes? Y la legislación lo tiene más o menos tipificado, pero necesita tiempo para que corre. Y los primeros pasos que se han tomado han sido en nivel patronal. Y él, como si nada, él juega al póker. Casi, no sé si se puede decir eso, él se juega quizás en parte su puesto de trabajo ante la junta directiva de accionistas, o la junta de accionistas, la asamblea de accionistas, y quiere decir, mira, a lo mejor hemos tenido tantas pérdidas, pero en parte lo he compensado porque lo he hecho yo. Y yo me considero ahora el más fuerte de la historia. Y eso, señores, en todo el mundo, como hemos dicho antes, no solamente en Canarias, pero en todo territorio español, hoy estaban más representantes todavía que en la primera reunión, los ocho más destinos más importantes de todo el territorio español, y luego las mismas decisiones en parte se han tomado por algunos países, aunque, como tú bien has dicho, Pablo, algunos se han visto desde el principio debilitados por falta de unanimidad.
Yo tengo una pregunta. Thomas Cook no fue el único tour operador que sufrió las consecuencias de este volcán. ¿Los demás han hecho algo? ¿Han pedido una reducción también de su descuento?
Solamente nos han pedido flexibilidad, amabilidad, para así decirlo, en la hora de facturar las estancias extras, etcétera, etcétera. Y ahí hemos sido muy, muy, muy flexibles. Muy flexible en todos sus aspectos.
Pues precisamente para respondernos a esa pregunta tenemos al otro lado del teléfono a Arian Kers. Arian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso significa Holanda 0, España 2, me parece.
Bueno, que tenemos a dos holandeses. Hay que decir que Arian Kers es director de contratación de TUI para el oeste de Europa. Arian, me acompaña Pablo Barbero, vicepresidente de la FED, y Tom Smulder, que lo conoces perfectamente. A los dos los conoces perfectamente. Hoy hablamos en Bungalow 103 de la decisión de Thomas Cook de aplicar en las facturas que deba a los empresarios canarios un 5% debido a la crisis del volcán islandés. ¿Qué les parece a ustedes en TUI esta polémica?
Bueno, primero no queremos entrar en esta polémica, ¿no? Porque nosotros no hemos aplicado esto y finalmente es un tema de Thomas Cook. Cada empresa toma las decisiones que ellos creen adecuados. Yo creo que ahí está, nos ha sorprendido a todos, ¿no? Creo yo.
Arian, ¿esto es una práctica habitual de la superoperación? ¿Se puede aplicar reducciones en otros destinos cuando se producen pérdidas por situaciones meteorológicas, o es algo que no tiene precedentes?
Bueno, yo creo que en este caso cada turopoder toma las decisiones que ellos quieren. Yo, posiblemente nosotros lo hubimos hecho de diferente forma, ¿no? Yo creo que hay una relación excelente con los hoteleros en el destino, y cuando hay alguna necesidad de hacer este tipo de cosas, se sientan juntos y buscan una solución. De tomar decisiones así unilateralmente, yo creo que, bueno, solo conlleva el malestar en el sector, y bueno, ya estás viendo lo que está pasando, ¿no?
Bueno, supongo que TUI también sufrió las consecuencias de la crisis aérea por la ceniza volcánica. ¿Ustedes tienen más o menos un porcentaje de cuánto se perdió o no lo saben?
Sí, bueno, hemos perdido muchísimo dinero en los diferentes países y también nos hemos sentado con algunos partes para buscar una solución a los gastos que nos han conllevado esto, porque bueno, Tui ha sido uno de los futuros que ha respondido a todos los clientes que han pagado el destino conjuntamente con el destino, con partes del destino, y finalmente en algunos casos se ha compartido los costes, ¿no? Pero siempre compartiendo y hablando con los partners del destino.
Arián, gracias por estar con nosotros, pero antes de marcharte, ¿nos podrías decir dónde te encuentras?
Estoy en Boavista ahora, porque bueno, Río está abriendo un hotel nuevo aquí y nos ha invitado a Luis Río personalmente para ir a verlo, la concepción, y bueno, estamos aquí viendo en el destino totalmente nuevo.
En Cabo Verde, ¿no?
En Cabo Verde, sí.
Hay un poquito de viento, ¿no?
Acabo de salir por el coche y de verdad para atender el teléfono, pero está ahí bastante tiempo aquí.
Pero muy bien, enhorabuena. Oye, nos ha agradado mucho tus palabras, creo que son las que son. Es así exactamente como tú lo has contado. Siempre hay una mesa de diálogo.
Nosotros le hemos dicho más o menos con más palabras, pero te deseo prettige avond.
Thank you. Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Bueno, luego me lo traducen, Arián, un saludo. Bueno, despedimos al director de contratación de TUI para el oeste de Europa, ya es ya amigo del programa. La verdad que me ha sorprendido, ¿no?, que primero el talante y segundo lo que dice, que los demás también han sufrido, pero intentan un poco con diálogo, ¿no? Es decir, que se han encontrado con que los demás turoperadores no hacen ningún tipo de medida especial, aguantan el chaparrón al igual que los empresarios hoteleros, extrahoteleros y de todo tipo.
Yo no sé, yo hace un año estuve de viaje con la consejera y claro, no puedo contar todo lo que en reuniones de trabajo nos ha pasado, pero yo representé en aquel momento el sector de nuestra FED y el tono en Thomas Cook era un poco más fuerte. Aunque los dos quieren más o menos lo mismo, pero más cuando estábamos en la oficina de TUI era más dialogante. En Thomas Cook son un poco más duros a lo mejor, pero al final y al cabo siempre llegamos a los mismos fines. Y quizás es ahora hemos notado que los amores vienen solamente un poco unilateralmente y hay que darles un toque de corrección. Y lo que he dicho antes, hemos elegido primero los hijos que están en juego, que son nuestros clientes, pero si siguen así, algún divorcio más de uno va a haber. Y no soy nadie para decir esas cosas como una amenaza, pero solamente son cosas de la vida. Cuando uno no está muy contento, también tiene la libertad para reflexionar con quién se casa después.
Efectivamente. Tom, Pablo, ¿qué pasa con el hotelero o empresario turístico extrahotelero que no quiere pagar este 5%, que dice que no?
Va a la cárcel.
¿Qué pasa?
Pues ahora,
si se resiste.
Pues por parte de... Hombre, no es que lo puedas pagar, es que te lo descuentan del pago.
Sí, increíble.
¿Entiendes? O sea, se trata de que yo te debo dinero y te debo 1.000. Pues te descuento 5.000 y te pago el 95% y tú lo coges. Y tú entonces me reclamas el 5%. No es que yo no te lo acepte.
Te queda cabreo.
Lo que te da una impotencia de lo que yo te comentaba antes. Si esto te ocurre a ti individual, a uno solo, por una mala práctica... como dicen los finos, una mala praxis, ¿no? Se dice así, ¿no?
Sí, sí.
En tu establecimiento, bueno, pues reclamarás y te irás a... Nos ha pasado un montón de veces, porque antes, cuando un turoperador te quebraba, un turoperador de tal, y te ibas ahí a Inglaterra, coño, a dirimir el pleito, ¿no? Y te costaba muchísimo. Entonces, bueno, pues en este momento lo que se han encontrado es que como no uno, sino que son todos, pues todos de alguna manera han ido al unísono al tema, ¿no? Pero no es que tú no pagues, que te lo descuentan.
Es como si yo me comprase unos zapatos a plazos porque son carísimos, me voy a la calle, se me mojan todos, vuelvo a la tienda y digo, pues el último pago no lo hago, porque se me ha mojado. ¿Viene
por
a ser algo así?
No, la meteorología adversa ha hecho que el zapato tal y yo, mire, usted no lo voy a pagar este último plazo, ¿por qué no? y ya está, y el tipo vendrá, el comerciante vendrá contra ti y te cobrará o no te cobrará si puedo, si tienes alguna válida, no sé, en este caso no te paga ni punto, y es lo que estamos haciendo, reclamando, eso sí, las facturas siguientes a septiembre, porque es hasta el 30 de septiembre, si no me equivoco, las facturas siguientes te las pagará con normalidad, y ahí tienen una standing, una cuenta ellos pendiente, con la que de alguna manera, bueno, pues se enjugarán de momento algunas cosas, ¿no? Digo yo.
¿Ustedes creen que de no llegar a una solución podría costarle a Thomas Cook los acuerdos que tiene con los patronatos de turismo, con el gobierno de Canarias en materia de promoción conjunta y también en subvenciones?
Yo creo que todo esto tiene que reconducirse, no podemos llegar a ese punto, para nada. No es interesante para ninguno. Thomas Cook vive de esto. Thomas Cook vive de mandar a sus clientes a Canarias. Es un destino muy seguro para ellos. Ellos no, y por favor, lo dije al principio, convenzámonos también de nuestras fortalezas. Tenemos un montón de debilidades, pero estamos siempre lamiéndonos en las heridas. Comprendamos que somos un destino fuerte, que tenemos mucha fortaleza en el invierno, y que un tour operador, con la cantidad de aviones que mueve y de gente que tiene trabajando para la operación en general, no puede prescindir de la mañana a la noche de un destino como es Canarias, pero bajo ningún concepto. Es que sería una quiebra para ellos, y no se la van a permitir, porque además sería una quiebra para ellos, y automáticamente resurgiría otro tour operador que tomara esos clientes y los traería a Canarias. Claro. Es que ya ha pasado con tour operadores, Intasan, ha pasado con tour operadores que han quebrado en Canarias, unos porque han quebrado y otros porque han quebrado, hay de los dos, y que al día siguiente ese mismo tour operador con otro nombre te está trayendo los mismos clientes. Y si aquí tenemos...
Los clientes son nuestros.
Si son, no,
nos
no.
quieren a nosotros.
Claro, los clientes quieren el destino. Lo que claro. no puede ser... No, mire, es que nosotros este tema no lo puedo comprar en Thomas Cook. Bueno, pues lo compraré en otro tour operador. No voy a dar nombre ahora. Lo compraré en otro tour operador. Y eso ellos no lo van a perder. Y esa fortaleza no la tenemos que creer que es así, es como la estoy diciendo.
Tom, Pablo, hay otros, aquí no es normal que sucedan climatologías adversas, digamos, tenemos 24 grados todo el año, de media, vivimos estupendamente, pero hay destinos turísticos en que sí se pueden dar situaciones adversas y es más o menos común. ¿Qué pasa en esos casos? ¿También la teleoperación hace algún tipo de medida o esto no ha habido nunca un precedente?
Ha habido precedentes, no de descuento, las cosas siempre se hablan. En Tailandia ha habido problemas importantes cuando las inundaciones, y en otras latitudes del mundo, ¿no? Y los clientes pues se trasladan a otros sitios, se suspende el viaje y tal, pero son condiciones adversas y estamos en un mundo tan interrelacionado por todo lo... Bueno, ¿quién iba a decir que este volcán que se pone en erupción dejara a Europa colapsada? Es que no nos acordamos de que no fue un trayecto Londres-Gatwick, Gran Canaria o Tenerife Sur o La Palma o no. Es pronto, que fue París, fue Bruselas, fue Ámsterdam, fue es decir, en toda Europa estaba colapsada, no hubo tráfico aéreo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si cada uno empezaba aquí una guerra cruzada y yo te pago, tú me pagas? No.
Es otra clase que hemos aprendido, porque muchos se han equivocado y se ha dicho. Que podría haber solucionado de otra manera, en parte. Pero el espacio aéreo está a veces controlado al afán, y también aquí en España con los controladores, pero en este caso también las medidas han sido en parte desproporcionadas quizás, pero no somos los culpables de nosotros tampoco.
Pablo, Tom, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a tener que esperar a que prosperen las acciones legales por parte de la SEAT, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos en Canarias. Esperaremos a esa reunión de la World Travel Market de los 7 consejeros de turismo de los 7 cabildos, y también Rita Martín, la consejera de turismo, con Thomas Cook en esa reunión. Y son 8, ¿verdad? Bueno, gracias, Tom, que me decía él, son 8. Y a mí me gustaría terminar el programa, y permíteme, Pablo, que le haga una pregunta a Tom, porque sabemos que ayer te reunías con el nuevo gerente del Consorcio para Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria, Rafael Molina Petit, y el sector en general se enfrenta a una etapa de renovación, pero en especial el sector extrahotelero, los bungalows, los apartamentos. ¿Nos puedes contar algo de esa reunión?
Los bungalows ya no existen, ¿sabes?
Ya, ya lo sé. El único que existe es...
El 103.
El 103.
Es que es lógico. Es que
nos han tachado ahí los bungalows
no,
también.
Del mapa.
No, un plomazo.
¿Y ahora cómo se llaman?
Son pertenecen a los apartamentos.
Apartamentos. Así que el único bungalow es el nuestro, el 103.
Exactamente, pero... Se dice que podemos aplicar el nombre bungalows comercialmente, pero en la ley ya no existe, ya no existimos. Va, eso es una cosa. Ayer ha sido un trayecto de pocos kilómetros, pero de mucha envergadura. Nos hemos metido en un microbús de 13 personas. Por parte del sector estaba Fernando Fraile y yo. Y luego, por supuesto, todo iba encaminado por el nuevo gerente del consorcio, Rafael Molino Petit, que está causando un impacto emocional, profesional, dialogante, conocedor de todos los temas, un hombre con soluciones prácticas, fantástico. Y es capaz de hablar con todo el mundo. Habían representantes del Ayuntamiento de San Bartolomé, de distintos niveles de gobierno, que tenían que apoyar no solamente con palabras, pero también con ciertas arcas de reservas para fomentar. Y hemos mirado y las primeras conclusiones son que todo eso tiene que ser bifásico. Cosas a más largo plazo y luego las primeras medidas urgentes que da un facelift a zonas bastante deterioradas para quitar el aspecto nefasto que tiene en este momento.
Pues nos quedamos entonces con esa información de Tom Smulder. Él es presidente de la Asociación de Empresarios y Hoteleros. También despedimos a Pablo Barbero, vicepresidente de la FED. Muchísimas gracias. Y aunque ya no existan los bungalows de forma formal, nunca mejor dicho, este también bungalow de ustedes. Cuando quieran pueden pasar.
Un bungalón, los bungalones.
Los bungalones. Nosotros despedimos a nuestros invitados y nos vamos con el Guiri se queja y despedimos. Enseguida regresamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja.
Esta semana hablamos de ratas y de suciedad. Nos cuenta un oyente que el pasado viernes día 8 fue con un amigo a la playa del Inglés a correr. Nos cuenta en su correo que siempre empieza en la carrera al norte de la playa, cerca del anexo, donde los últimos meses han trabajado para arreglar esta zona de la playa. Allí han fabricado dos pequeños diques de piedra. Eran sobre las 6 de la tarde, los turistas incluso iban dejando ya la playa, mientras los dos amigos hacían ejercicios de calentamiento. De repente ven varias ratas que empiezan a salir. Ratas de gran tamaño y que llegaron a sumar 8 en un mismo instante. Salían a comer los restos del día sobre la arena. Nos cuenta nuestro oyente que no se creía lo que estaba viendo y nos deja una pregunta. ¿Cómo es posible que esto ocurra en la playa más visitada de Canarias? Nos dice que si no se lo creen, basta con ir sobre las 6 de la tarde con una cámara y poder denunciarlo.
Nos pisan ya las señales horarias en Bungalow 103. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Hacemos un recordatorio de nuestro correo electrónico 103@epi.es. Redifusión el martes a la 1 de la tarde. Y todo el turismo, toda la actualidad del primer sector de Canarias el próximo jueves a las 8 de la tarde. Un saludo, hagan turismo. Chao.